se puede operar?
El otro día operé a mi hijo con una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar. Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Entre los que orgullosamente me cuento, hemos alcanzado ya tal número que se acuerdan de nosotros en época electoral. Aguirre promete iluminar oscuros rincones para que se pueda practicar el sano ejercicio de correr por ellos cuando se ponga el sol. De entre la legión de quienes salimos a correr, la oscuridad no es el principal problema para nadie. Preferimos que se arreglaran muchas cosas antes de que nos iluminaran el camino. El tiempo electoral le trae a uno a los oídos promesas delirantes, mientras que las heridas más sangrantes siguen sin coser. Se atreven a dirigirse a los desahuciados, a quienes han dejado caer a las calles, criminalizan a los indigentes, que no están en las calles que ellos habitan, sino en las que no pisan ni frecuentan. Prometen reconstruir la sanidad que no les cura, o una educación donde sus hijos hace ya años que no se matriculan. Hablan de lo que no saben, sencillamente. Valentín no ha tenido que documentarse para prepararse un programa sobre el ictus. Simplemente le pasó. Un día tuvo un trastorno brusco de la circulación cerebral que alteró la función de una determinada región de su cerebro.
Please come talk to me, just like
A pesar de su insultante juventud, como ya habéis podido comprobar, a Valentín le han pasado muchas cosas en la vida. Una de ellas es que no hace mucho tiempo, pues sufrió un ictus. Yo, conociéndole, aunque supongo que él no iba a tener ningún problema para hablar de esto, pero también me imaginaba que iba a tener su banda sonora, como todo en la vida. Y en fin, queríamos hablar un poco de su banda sonora, de por qué, del momento de esas canciones y también, pues un poco, quería empezar preguntando por Peter Gabriel, que precisamente es el segundo día, casi sin darme cuenta, que empiezo con Peter Gabriel.
Sí, un poco recurrente ya para tu cabecera.
Sí, ya no lo volveré a poner en mucho tiempo.
No sé, a mí bueno, no me disgusta, ¿eh?
Pues eso pasa siempre, hay músicos a los que uno de pronto acude, los conocía desde hace tiempo y le da la vena y se vuelve a reescuchar 4 o 5 discos, lo tiene ahí, luego lo vuelve a olvidar.
Me gusta más que Genesis y por supuesto que Phil Collins, no sé si algún músico más famoso salió de Genesis.
A mí hay píldoras que me gustan más que Genesis y desde luego era el bueno de Genesis, yo creo.
¿Comenzó siendo el batería o no?
Phil Collins.
No, era Phil Collins.
Siempre fue. Ah, creí que.
Phil Collins era el batería de Genesis. Peter Gabriel, yo creo que era el cantante.
Yo creo que era el cantante. Luego estaba Mick Rutherford, que creo que era el guitarrista. Y Phil Collins era el batería. Pero vamos, algún disco sonó de Rutherford un poquito.
Y el
pero
Rey,
los.
Rey León.
Los de Peter Gabriel, aquellos Peter Gabriel 1, 2, 3, 4, creo que había hasta 5. Tenían cosas muy interesantes.
Bueno, lo que nos trae aquí hoy, Valentín, no sé por dónde quieres que empecemos. Tu playlist es más o menos breve, pero no va a dar a tiempo a ponerla entera seguramente.
Sí, es breve porque, te quiero decir, personalmente no asocio ninguna canción con el momento en el que me pasó y los posteriores. Simplemente, pues, puedo empatizar con ciertos personajes, algunas por el título, otras que me recuerdan por qué me ha pasado.
Sí que una vez recobrada la conciencia oíste mucha música en el MP3.
Sí, porque además tuve.
Pero oíste lo que había, simplemente.
Además tuve un trastorno del sueño, no dormía muy mal y me pasaba prácticamente la noche oyendo la radio y oyendo música. Sobre todo, la verdad es que sobre todo y Black Crowes, pero como tenemos un programa ahí en la recámara preparado, no, escuché muchos discos de Black Crowes, escuché algo siempre, Tom Waits está presente, tampoco quiero dar mucho más la tabarra, pero...
Se agradece por esa parte.
Pero bueno, luego pues canciones que me recuerdan por qué hemos llegado a donde hemos llegado, de las barbaridades que hemos hecho, demasiada fiesta y...
He escuchado esta tarde un poco las canciones y sí, un poco van por esa parte, ¿no? El pre-ictus, ¿no?
Sí, luego son muchas cosas también que te planteas a raíz de él. Por ejemplo, no sé, hay una canción que se llama Ultimatum, de un grupo que me gusta bastante, que se llama The Long Winters, y era... O sea, esa canción era algo que yo podía tocar con la guitarra antes de que me pasara. No he vuelto a poder tocar esa canción. Puedo volver a tocar la guitarra, pero tengo ciertos...
ciertas limitaciones.
Cierta torpeza en la mano izquierda que a lo mejor no me permite hacer lo que hacía. Bueno. Mejor o peor, pero sí, en ese sentido te sientes un poco limitado. Te planteas muchas cosas y vas a poder volver a hacer determinadas cosas o no.
Acabas de ser operado de tu mano izquierda. A lo mejor mejora o
sí,
no
seguramente
crees que mejore hasta ese
no, no,
punto.
Posiblemente mejore porque una de las cosas que me ocurrió a raíz del ictus es lo que llaman dedo en resorte. Me surgió de pronto el dedo corazón, concretamente se te queda enganchado y no vuelve a su posición inicial, hacia dentro de la palma de la mano, y tienes que volverlo a su posición normal.
Manualmente.
Con la otra mano, exactamente.
Como cuando se lleva la dirección asistida y esas cosas. Tienes que volver manualmente a...
Exactamente. Ves que no tiene fuerza para volver a su sitio y...
Pero, por ejemplo, volver a tocar ultimátum, ¿confías o no?
No lo sé, porque acabo de... Me operé ayer y, bueno, en principio sí, confío en...
Quiero decir, esa era la mayor limitación que tenías tú, no. El dedo en resorte, a la hora de tocar la guitarra, quiero decir.
Básicamente sí, me molesta, me duele, pero... Yo todas esas cosas me las aguanto, me da igual, pero no poder volver a tocar la guitarra o que alguien se líe de pronto una fiesta, ya no va a ser como antes, pero saques la guitarra o aquel buzuki que me regalaste, por ejemplo, es un instrumento con el mástil muy estrecho y tienes que doblar mucho los dedos para adentro, con lo cual ya no vuelven otra vez a su posición, sí.
Porque, bueno...
Es uno de los pocos vicios que me quedan por cultivar.
Decir que las secuelas han sido más o menos mínimas.
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte. Y
que no es, suele ser el caso, pero han sido más o menos...
No, realmente yo creo que no. O sea, yo no casi en ningún momento, porque bueno, cuando te ha pasado, cuando lo has sufrido, pues, o en ti o en alguien de tu familia, más o menos te enteras de lo que es, de lo que pasa, de lo común que es. Pero yo en ese momento no fui consciente de la gravedad de mi situación.
Eso sí que te... No sé, como uno hasta que no le pasa... No sé si luego te has molestado en leer mucho y saber qué es lo que te ha pasado, o simplemente en cómo recuperarte, o...
Realmente no, porque tampoco es cuestión de hacerse mala sangre con lo que te podía haber pasado. Miedo he cogido el suficiente como para cuidarme, y sí... lo único causas, pues efectivamente a posteriori ves que tenías prácticamente todos los boletos para que te tocara, porque soy diabético desde hace más de 30 años, tenía el colesterol alto, soy hipertenso, no hacía deporte, bebía como un cosaco y pues sí, te toca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, te enteras de lo que te ha pasado, pues un ictus de origen isquémico, un trombo que te afecta sobre todo al cerebelo, no al cerebro, más o menos cuál es tu situación y lo que te ha pasado y lo que te queda, pues sí, pero no más. Sé que hay gente que se puede quedar impedida de la mitad del cuerpo, no hablar, no ver, pero...
La primera causa de muerte en mujeres en España.
Realmente el porcentaje, no sé exactamente cuál es, pero una vez que te ha pasado... Sí, escuchas las noticias en la tele. Antes solo las oyes, pero no las haces caso. El porcentaje de personas que sufren un ictus es tremendo. Y me gustaría saber el porcentaje de la gente relacionada con la cocaína que sufre un ictus. Que debe ser importante, ¿eh?
Y bueno...
Si queréis empezamos con ultimátum.
Vamos a empezar con la lista. No sé si quieres empezar por ultimátum.
¿Por
si quieres
no,
empezar
me da,
por...
Me da un poco lo mismo.
Creo que la primera... Bueno, pues por ultimátum.
Para ver lo que podías tocar y ahora te cuesta.
So I'm gonna just do this with the soft parts of my fingers, so maybe you could turn the guitar up just a little bit. Student, why do you dream of me when you dream of your acre? Agreed, I came to burn leaves, it's all I ever claimed to do. A plowman I'll never grow into. My arms miss you, my hands miss you. St-
stars sing, I've got their song in my head. Oh, blue in the broad light of day, your claws are snagged on my face. Say it, I wish we were naked, and I wish that I could take it. When you turn on me, my arms miss you, my hands miss you. The stars sing, I've got their song in my head. Oh, oh, I don't want my words twisted. I don't want you to listen too closely. Oh, wait for me impatiently, and I hope I keep seeing you as long as you don't say you're falling in love. Translates into slave, no one can harness the rain. And I can make myself into rain, you'll feel me on your cheek, then on your sleeve. My arms miss you, my hands miss you. The stars sing, I've got their song in my head. Oh, oh, I don't want my words twisted. I don't want you to listen too closely. Oh, wait for me impatiently, and I hope I can keep seeing you as long as you don't say you're falling in love. Can feel you about to forget. Yes, I can feel you about to forget.
Aunque esta gente de la sanidad pública lo que menos necesita son reproches, alguno tendrías que hacerle, ¿no? Y también algún agradecimiento. Hubo de todo en tu vagar.
Bueno, reproches. No sé hasta qué punto se puede reprochar un error médico. Que la verdad es que me podía haber matado, pero...
Se gana pasta con eso, ¿eh?
Decir que tu primer...
Que reprochar, fue, sí.
Que estamos hablando de un primer diagnóstico erróneo.
Sí, hubo un primer diagnóstico erróneo porque, bueno, yo fui a llevar a mi hijo al colegio, entonces empezó a darme vueltas todo como un carrusel de una máquina tragaperras. Entonces dije, bueno, me mareo.
Un símil muy tabernario también.
Sí, dije, bueno, esto no para, me senté, después me tumbé, de ahí, bueno. Había una muchacha que trabajaba en ambulancias y tal, me llamó a sus compañeros, me llevaron al hospital y después de estarme bastante tiempo en el box este, pues la médico en cuestión dijo que me fuera a mi casa, que eran vértigos, que era una cosa muy desagradable, pero que... Y la verdad es que no sé hasta qué punto uno tiene un sexto sentido para eso, pero yo le dije a mi mujer que, digo, esta gente no sabe lo que me pasa. Esto no son vértigos. Y a mí no me habían dado nunca vértigos, pero yo notaba que aquello no iba bien. A lo mejor porque veía las paredes giradas 90 grados, pero yo veía que aquello no iba bien. Un dolor tremendo de cabeza. Y bueno, pues encontré un un médico amigo mío que me hizo un TAC y vio el infarto cerebral. ¿Qué echar en cara? Pues sí, por ejemplo, que tengas una cosa muy, muy dura, ¿no? Pues una habitación de ictus. En el hospital hay una habitación de ictus con dos camas para Cuenca y Guadalajara. Entonces allí me metieron, simplemente lo que hacen es monitorizarte, ver, controlarte la tensión, que cada vez era más alta, pero llegó un momento en que dijeron, te tienes que salir, que viene una señora de Guadalajara. Así que me echaron a la habitación otra vez, y de ahí recuerdo más bien poco ya. Me llevaron a Albacete y empezó pues un delirio ahí sin sentido, del cual recuerdo cosas posteriormente.
El personal de Albacete de la UCI, encantador.
La verdad es que lo que yo recuerdo, encantador, a pesar de mi comportamiento, que fue, o sea, perdí la cabeza, me desorienté, entonces me puse violento, me tuvieron que atar a la cama, salté de la cama por delante, me rompí la mano, les quería pegar a todos, insulté a todo el mundo, yo creo que incluso a mi madre, a mi mujer. Y por supuesto no hubo ni un reproche, me ataron a la cama, me cuidaron. Y de hecho hubo un momento que tenía una visita y había allí un muchacho que la verdad es que el muchacho era un punto, no recuerdo ahora mismo su nombre.
Un poco Gayer.
Sí, era homosexual. Le encantaba Eurovisión, me acuerdo de eso, que iba a montar una cena para ver Eurovisión con todos sus amigos. Y llevaba unas maletas de Hello Kitty, una cosa. Y el hombre allí me estuvo arreglando, peinando, vistiendo, que dice que no era lo mismo. Que te, por mal que estuvieras, que te hubieran hecho una defesio, a que estuvieras un poco presentable, lo cual era lo que menos me importaba del mundo a mí en aquel momento, claro.
Estando yo allí, te facilitó un yogur, no recuerdo de qué era, de alguna fruta dulce que tú no puedes comer por tu diabetes.
Eso, a lo mejor de plátano.
Y le dijiste, es que soy diabético. Y el hombre lo primero que dijo, dice, tú has visto entrar muchos camiones de plátanos a la fábrica de Danone. Dice, esto se supone que no lleva azúcar.
Bueno, yo no quiero ni pensar si en Cuenca, en el hospital de Cuenca, no hubieses cruzado, no te hubieses cruzado con tu amigo, las consecuencias hubieran podido ser...
Pues hubieran podido ser nefastas, porque yo derivo en una hidrocefalia en la que, pues nada, la tensión empezó a subir, subió a más de 20, 21, no sé, y dijeron que si operaban no se hacían cargo de lo que podía salir de allí. Entonces, pues nada, tiraron la moneda al aire a ver si respondía a la medicación, respondí, pero claro, todo eso a lo mejor con un diagnóstico más precoz, quién sabe.
Para ignorantes como yo, ¿un ictus realmente en qué consiste?
En mi caso es un infarto cerebral.
¿Como consecuencia de un trombo?
En mi caso, como hay ictus que son isquémicos y no isquémicos. En mi caso fue como consecuencia de un trombo que se produjo en la arteria pina o algo así. Perdón si no recuerdo el nombre exactamente.
Perdonado.
Pues nada, se produjo un trombo y eso produjo el infarto. La historia es que, bueno, respondes a la medicación porque ese trombo es inoperable. No pueden entrar ahí, está en una zona muy complicada y el cerebro revasculariza, el cuerpo revasculariza eso.
Concretamente, según dijo el médico, no existía la posibilidad de drenar porque si drenabas, el trombo aplastaría el cerebro y tal, entonces habría que operar a saco, o sea, abriéndote la cabeza, básicamente, y eso ya conlleva unos riesgos muy grandes. Otra de las canciones que has elegido es Dirty Boulevard, canción que tenemos pendiente de grabar, como tantas otras, con la versión en castellano, un poco adaptada por Fernando López, y que no sé si la has elegido como que te recordaba esas farras o también porque Dirty Boulevard es, pues eso,
la canción lleva. A mí es uno de los discos más notables de Lou Reed, pero evidentemente llegamos a este punto que estamos contando después de una serie de atentados contra mi propio cuerpo, entre los que estaba pues aquellas inmensas farras que nos corríamos, sin, como decía Fernando, no tenemos edad, Valentín, digo, ni medida, Fernando, ni medida. No, o sea, nos íbamos al supermercado, comprábamos 100 litros de cerveza, los sacábamos en dos carros, allí nos los bebíamos y ya está echado el fin de semana.
Como decía, o sea,
luego contaré al hilo de esto también porque he elegido una canción de los Burning.
Decía, como decía José, el sábado aquel del domingo por la mañana. Dice, ¿te acuerdas del sábado aquel del domingo por la mañana? Pues eso.
Sí, eso había gente, pues eso, estábamos bebiendo y a la noche y a la mañana decía, el último cubata que me puso la chica esa del Teo, ese fue el que me mató. Y la tía del Teo era el Irra, su hijo.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run. It beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. His room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me, you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. You're poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. Yeah. I wanna fly, fly, fly away.
En fin, una de las cosas que... No, ¿tenías algo que decir?
No.
¿O querías que hiciéramos pública la conversación privada sobre Lou Reed?
No, todos sabemos que dices lo que quieres y...
Que digo que bien, a mí, ¿no?, tampoco me parece Lou Reed un músico de la talla que a lo mejor los neoyorquinos nos quisieron vender cuando murió. Dicho esto, solo.
Vale, yo creo que...
El hombre me caía muy bien, ¿eh? Y sus delirios y tal... Ya, pero me pasa lo mismo que con Iggy Pop y toda esta gente.
Sí, pero tampoco creo que se le haya endiosado, ¿no? Se murió el hombre, se habló de él una par de semanas.
Sí, pero bueno, en Radio 3 era
nada
Dios.
Más, ¿no? Nadie ha hecho camisetas ni nada.
Ponle un micro a David, a ver qué. David es una voz autorizada. Toca varios instrumentos. El 4.
Sí, sí. Ah, ah.
¿Te se oye?
El 4. Sí, sí.
¿Se oye?
¿Sí? Sí.
Yo creo que algo. No mucho.
Algo se oye.
Tú sabrás.
Básicamente, la opinión de Lurie.
No, no opino ni demasiado favorable ni demasiado desfavorable. Tampoco tengo nada en contra del hombre.
No, sí, yo no tengo nada en contra de él.
Pero, o sea, comparto la opinión que acabas de dar tú. O sea, se ha sobrevalorado tal vez como gran músico. Pues,
yo creo que era un músico local, pero cuando tu localidad es Nueva York, pues tienes...
Vamos a ver, Lou Reed era un poeta urbano, mal guitarrista y mal cantante.
Como Rosendo.
Las dos cosas.
Como Rosendo.
Que puede... Hay gente que pueda pensar aquello de Lola Flores, que dijeron... Canta mal, baila mal, pero lo hace todo genialmente mal. Pues puede ser, para mí no... O sea, como músico dejaba mucho que desear en cuanto a cantante y a... Vale, luego era un poeta urbano, símbolo de una generación, de una en el pop art y todo eso. La Velvet Underground y...
Que a mí el New York
pero
me gusta.
Pero nada más, o sea, nada más.
Que a mí el New York me gusta.
A mí es uno de los que más me gusta.
Romeo and Juliet y tal me gusta. Y el Mistral un poco, pero poco más. Bueno... Retomemos un poco. La paranoia no es algo extraño a los enfermos internados en una UCI por temas de infarto cerebral.
No, sé, yo
no sé si es algo que se recuerda, si es algo que no se recuerda.
Yo te puedo contar mi experiencia. A mí me dijeron que iba a recordar prácticamente nada. No es verdad, me acuerdo de cosas, entre ellas que yo me vi... en la mesa, allí en la cama de Albacete, atado de pies y manos a la estructura de la cama, pero yo miraba al frente y veía maderas rotas, goteras. Aquello era como un hospital clandestino y yo estaba completamente convencido de que
te iban a robar los órganos.
De que me iban a robar los órganos. Fíjate que a mí no me vale ninguno.
En Albacete, o sea,
están
puede ser
todos claro. Estropeados.
A ver quién va a querer eso.
Digo, vaya tino han escogido.
Piezas de desguace.
Para traficar con órganos.
Se venderían más baratos que.
Yo eso lo veía, claro. Luego, por eso me resistía, ¿no? Yo les decía, no he firmado nada, a mí no me tocáis y tal. Y luego, bueno, otros delirios más pacíficos, como pues eso, despertarme y ver tres osos de peluche de tamaño como una persona sentados enfrente mío, o y eso, pensar, hacer el ejercicio mental de decir esto no puede ser, cerrar los ojos y al volverlos a abrir pues ya no estaban.
Eso me pasó a mí una vez con una seta. Espero que mi madre no esté escuchando esto.
O ver... Pues eso, no sé si era por la tarde, por
pues
la noche.
Sin querer, una seta sin querer.
Tener la sensación de que estás viendo algo que efectivamente no puede ser y va contra todas las leyes de la naturaleza, pero a la vez que tú sabes que eso no puede ser, lo estás viendo, joder. No, yo pasé un rato muy
mal. Sí, pero se puede hacer el ejercicio mental. El otro día vi esta película de Una mente maravillosa. Veía visiones que le resultaban totalmente reales y llega a la conclusión él mismo de que son visiones porque veía a una niña que a través de los años no había envejecido y decía, no envejece, no puede ser verdad. No sé, yo por ejemplo una tarde, una noche, una mañana...
A lo mejor es Hilario Pino.
No lo sé.
¿Y de los 400 pavos que te dejé?
Eso todo, o sea, lo que es el dinero y eso lo tenía todo apuntado.
Lo lleva mi mujer.
Lo lleva mi secretaria.
Casi cuela.
Pero bueno, ya conté que veía la plaza de Albacete, una plaza mayor de Albacete, llena de peces. Me levanté de la cama y como con desdén así pasó una enfermera.
Y le tocas el culo.
Y dijo, no, ¿dónde vas? Digo, que es que tengo que coger peces, que es que se han inundado en la plaza y tal. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Eso son delirios tuyos que lo estás viendo. Y yo pensé, tantas tonterías les he dicho que seguramente esto es un delirio mío. Me volví a acostar y ahí quedó la historia. Son cosas que...
Quizá por eso habías elegido Peces de Ciudad de Sabina también.
Sí, y un poco también por la empatía que sientes hacia alguien que ha sufrido un ictus y...
María Escario también ha sufrido
un ictus. Y está ahí para seguir haciendo lo que hacía, más o menos, y para contarlo en definitiva, vamos.
O sea, tú por ejemplo empatizas con Marichalar, que sigue haciendo lo que hacía, que es nada, y también ha sufrido un ictus.
Exactamente.
Y con Sabina.
Pero seguramente... Dicen las malas lenguas, no sé si buenas lenguas, debido a la cocaína. No empatizo con él por eso.
¿Hablas de Sabina o de
no, Marichalar?
De Marichalar.
¿Sabina también ha sufrido un ictus?
¿Eh? Ya, Sabina, pero también... Marichalar no tengo nada en común
Sabina
con él.
Sabina ha sufrido un ictus.
Sí.
Bueno. Lo que llamaba María Jiménez un marichalazo. Cuando le leí yo una entrevista a Sabina... Y el hombre, después del ictus, engordó bastante.
Ah, cuando tenía
y
la cara al pan.
Dijeron que qué bien lo veían, que qué sano, que si había notado mejoría. Y dice el hombre, pues fíjate, si se me notaba un gramo, dice, 5 kilos no veas.
En ese cuerpecito.
¿Eh?
En ese cuerpecito.
En ese cuerpecito.
Qué poeta.
Así que, bueno, no sé si en este orden de cosas iba un poco por ahí... lo de Burning o...
Escogerlo... Ah, bueno. No, lo de Burning...
Porque a mí me ha sorprendido que en tu lista estuviera Burning.
Sí, escogí a Burning porque en uno de estos documentales, pues, programas de televisión de 80 M y tal, pues este hombre, el cantante de...
Pepe Rising.
Burning.
Creo que era, ¿no?
Pepe sí, Rising. Pero no, ¿quién queda ahora vivo? ¿Cómo se llama?
El otro.
El otro. Pues exactamente, el otro. Pepe Risi ya murió, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, Pepe Risi murió hace...
Ha muerto varios, bastante. ¿No? La historia está en que el tío hablaba con cierta madurez ya, claro, sobre las barbaridades que habían hecho, toda la época salvaje de los 80, de los conciertos, de tal, y echando un poco la vista, sobre todo hablando de la droga, hablaba de... con pesadumbre, ¿no? De todos los amigos estos muertos y de pronto se paró y mirando así a la cámara con esas gafas de sol que no sabe dónde mira, pero dijo, es que nada es gratis en la vida. Y es verdad, es que nada es gratis. Todo al final lo acabas pagando.
Estoy mirando los componentes de Burning por no caer en la incultura más absoluta.
Vamos a poner la de Burning.
Son Eduardo Pinilla, guitarra, Johnny Cifuentes, piano, pues Carlos sí, Guardado,
es bajo, Johnny el que
yo creo que es el
y Cacho Cifuentes. Casal, batería. Sí.
Creo que es Johnny Cifuentes el que queda. Porque alguna vez por ahí en algún concierto de estos homenajes a alguien ha salido el tal Cifuentes a tocar. Pues vamos a ir a Burning.
Encallado en un bar. Ay,
Así sí me explico un poco que hayas elegido esta canción de Burning, porque no los tenía yo entre tus grupos de cabecera, ni siquiera nacionales.
No lo son, pero tampoco me disgustan. Me parecen bien. Son de Madrid, muy madrileños, se le nota a la legua. Pero bueno.
Pero es locales también, un poco, ¿eh?
No me disgustan, sí.
Porque de Burning igual se ha vendido, pero tampoco salieron mucho más de Madrid, mucho más allá de Madrid.
No, lo que sí que se les puede achacar por lo menos es coherencia. Llevan toda la vida haciendo lo mismo.
Ah, mira, hasta que arrote.
Sí, claro, la edad no perdona, pero pues eso, algunos siguen vivos, supieron parar y ahí siguen. Yo no los respeto, me gustan. Se vendió tanta mierda en los 80 que esto es más que digno, vamos.
En el país de los ciegos el tuerto es el rey,
¿no? Sí, tampoco, me parece un buen grupo, pero que vamos, mucho más respetable que muchas cosas de los 80.
Sí, pero tal vez Burning tocando en Nashville no hubiesen llegado.
Sí, seguramente fueron más por estaban donde estaban y...
Hombre, también hay que reconocer que esa gente en los 80, y nosotros lo hemos vivido en cierta manera, si te costaba encontrar un disco, pues ya no hablemos de guitarras, amplificadores, que es un poco siempre lo que se ha dicho, que había un nivel relativamente escaso, pero que los medios es que eran acorde. Es decir, en el Madrid de Burning era muy difícil comprar una guitarra eléctrica de primera mano. Elegir marca ya era una locura.
Seguramente, y te quiero decir porque es Madrid, que como dicen por ahí, hay gente pató. Pero eso.
O sea,
En Segovia. Yo he montado un grupo de tangos en Cuenca, ¿eh? Pero solo salía uno.
Pero en grandes épocas. Digamos, en cuanto a tú conseguir instrumentos y tal, no era.
Sí, en eso no complicado. Teníamos tantos problemas. Pero bueno, ellos también tuvieron locales de ensayo, un montón de clubes que les daban cancha. Por entonces, aunque no supieras hacerlo con un canuto, tocabas en un local, ¿eh? Ahora a lo mejor ya no.
Bueno, has puesto una canción de Mark Lanegan.
Sí, he puesto una canción de Mark Lanegan solo.
El que tú has hablado aquí, no sé si lo has llegado a poner, pero has hablado muchas veces.
Muchas veces, lo he cogido un poco porque no lo he puesto.
Alguna hemos puesto, yo creo.
Sí, sí.
¿Alguna hemos puesto?
Yo creo que sí.
No sé, sé que has hablado y que lo nombras con...
Que yo llevara...
Que es recurrente.
En lista...
Me parece que en una canción de Navidad puede ser... De este
sí, caso. Un villancico.
Es verdad.
Pero lo mandó Gregorio.
Sí, se llama creo de Carol Tree y...
Creo recordar que mandó Gregorio ese villancico.
Y un villancico maravilloso, por cierto. Sí, grabado en una radio de esas de nombre impronunciable, KNPF, de Estados Unidos. No lo sé cuál es, me lo he inventado.
Kentucky Fried Chicken.
Exactamente, me lo he inventado, pero... Con dos guitarras, una de ellas
exactamente, me estoy acordando
afinada de forma normal y la otra con una cejilla en el segundo traste.
Preciosa la canción también, el juego de guitarras que hacen ahí.
No, esta la he puesto primero porque tenía ganas de escuchar a Mark Lanegan, siempre tengo ganas, me parece una de las voces privilegiadas de la música de los últimos años. Y segundo por el título, que es Resurrection Song, que es un poco... Lo que te pasa, ¿no?
Vuelves... Eso te iba a decir, digo, ¿lo has elegido por el título o porque lo asocias a tu...?
Resucitas, bola extra, como digo yo, y hacer las cosas mejor, claro, a partir de entonces.
Porque no sé si tú te has llegado a ver, pero vamos, a ti te han dicho... Has tenido un pie allí, un pie y una uña... ¿Eso te lo dicen los médicos, te lo dice la familia?
Sí.
¿O te das cuenta tú cuando te levantas atado con un pañal de que...?
No, eso me lo dice mi mujer. Me dijo que había estado muy mal. Que, claro, no, dice, tú no es que no eres consciente, pero es que te morías. O sea, hubo un momento en que dijeron, si responde a la medicación, bien, si no, aquí no hay nada.
Y luego, decir también, en favor del Hospital de Albacete, dos cosas. Son bastante profesionales, incluso más guapos. Es de estas cosas que te pasa. Los médicos eran más jóvenes, más guapos, era... Estas cosas que te pasan.
¿Qué estás diciendo de Cuenca? Que son feos en Cuenca.
No, no es que sean feos, pero...
Menos guapos.
Cuenca es todo como... como más cutre. O sea, las baldosas del hospital. Las baldosas del hospital están más sueltas, más sucias. El empapelado de las paredes tiene descorchones y a su vez, pues el personal sanitario, entendiendo que habrá gente guapa, porque si algunos somos guapos en Cuenca, es porque se puede ser guapo aquí, pero que yo lo vi así, que yo lo percibí así. Bueno, pues Resurrection. A mí esta canción me ha gustado mucho, pero se me ha hecho larga, para lo lenta que... Digo que me gusta, se me hace larga no porque sea larga, sino por lenta, ¿eh?
Es muy lenta, tiene este disco de Marlanegan, tiene canciones muy lentas, solo con guitarra y algún arreglillo así de fondo, que está muy bien. Lo realmente chulo es la voz.
No sé si apretamos el culo si nos daría tiempo a poner las dos canciones que quedan, que yo creo que sí. ¿Queda una canción de Tracy Chapman?
Sí, bueno, también la elegí un poco... porque era una de las que más me pedías en las tardes, noches de farra. Sé que tienes especial debilidad por Tracy Chapman.
Pero por un par de canciones, tampoco he indagado mucho en Tracy Chapman. Recuerdo un disco con ese aspecto viril que tiene ella y su cabeza y tal. Que
sí,
y
así como mirando para abajo.
Me recuerda
de
mucho
perfil
a la sudafricana esta. Que que corría, era sudafricana o somalí, esta que es, no sabían si era hombre o mujer, que ha habido tantas dudas. Y bueno, a mí el Talking About the Revolution es una de las canciones que más me gusta, pero que más me gusta en general, o sea, en la vida. Y no, creo que no has elegido esa. Que
no, pero la puedes poner, ¿eh? Escogí a Tracy Chapman por un poco por eso, recordando todo lo que hemos sembrado para recoger toda esta mierda que estamos contando.
Pues vamos a acabar. Yo creo que nos va a dar tiempo a poner las dos, porque luego no puede faltar. Ahora lo veremos un poco lo que es. Ahora después, ¿no?
Wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can lend your hand. For the times, they are changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing.
No sabía yo que esto era una versión, si no habíamos puesto el Talking About the Revolution.
Te ha sonado a versión, ¿no?
Me pide. Yo pensé que estabas dándome un poquito de cuerda para buscarla y ponerla.
No, hombre, cuerda porque la necesito. Mira, me estaban pidiendo que ayer Víctor, el hermano de Saúl, estuvo viendo a los Godfathers en Madrid.
Inmensos, maravillosos.
Y dije que le gustaron. Digo, maravillosos. No cumplen los 50 ninguno tampoco.
Posiblemente no, pero seguramente yo creo que es en el concierto en el que más he hecho el salvaje en mi vida.
Y eso es mucho decir.
Un concierto de los Godfathers en el Palacio de los Deportes, dándole patadas a las vallas, tirándolas por el aire, espectacular.
Como si te hubiera dado un ictus.
Es un grupo de rock and roll tremendo, tremendo. Bueno, mira, los tenía, ver de esos que dices tú que se me ha olvidado, este hombre no lo ponía hace mucho tiempo. Pues los Godfathers me ha pasado a mí eso, fíjate.
Pero tampoco tienen mucha obra, ¿o sí? No sé, yo solo les conozco un par de discos, pero claro que eso no quiere decir nada.
No tienen, yo creo que no tienen muchos, muchos discos, pero el más famoso seguramente es el Birth, School, Where, Death, y luego tienen otro que se llama More Songs About Love and Hate, y sobre todo esos dos son los que he oído yo. He oído algunos recopilatorios de temas suyos en los que la mayoría de, los, de las canciones pertenecían a esos dos discos. Son muy buenos. La historia es que en directo son tremendos, tienen una fuerza.
Son como el dúo dinámico, dos discos y 30 recopilatorios.
Exactamente. Me acuerdo que el telonero de aquel evento era el de los sencillos, Mickey. Bueno, eran los sencillos.
¿Mickey Puch?
Sí, sí, lo pusieron. Se tuvo que ir.
Tampoco casan mucho Mickey Puch.
En el pabellón del Real Madrid, desde luego no. Y nada, le tiraban cosas, le escupían. Aquello terminó mal.
Veo que la memoria no te ha afectado. ¿Eh? No le ha afectado mucho a la memoria el ictus.
La memoria la tiene más o menos. La memoria a largo plazo es como los abuelos. Luego a lo mejor no se acuerda que ha comido.
Dices tú de guerra.
Pues nada. Yo suponía que iba a caer algún tango, milonga o similar. Pero no imaginaba tampoco que fuera esto, que no lo había oído. Ni había oído a este intérprete.
También,
la banda de no sé qué.
Sí, un poco porque también los reveses esos amorosos de uno y se solaza uno en su propia miseria y decir, joder, si es que son malísimas, tienes razón. El tango alimenta mucho eso. De hecho, bueno, ya he contado aquí alguna vez esa anécdota de cantándole tangos a mi padre, borracho completamente, y decirme, eso de los tangos lo tienes que dejar. Es un grupo que se llama Cuarteto Cedrón y una canción, la verdad es que es muy bonita, que se llama, me parece que es Canción de la calle del agujero en la media o algo así.
Aquí, aunque la mitad de la clínica, David y Saúl, están ahí, pero algún día tendrá que caer el programa de música latinoamericana. El tango ya cayó, pero
sí, si no hay cuando otro, quieras, ¿eh? A mí son estilos que me encantan.
Ya
que
anda, mira, te has quedado solo.
Ya que le habéis cerrado la puerta al jazz.
Yo creí que. No, hombre, yo sí, el jazz, un día que no venga yo lo podéis hacer. Pero que yo creí que David tampoco era muy de Silvio y esas cosas.
Sí, sí. Además de todos los estilos sudamericanos, prácticamente, excepto la salsa, que de verdad...
La bachata y todas esas cosas.
Lo que es salsa y bachata...
Excepto el rodeo,
pero ya cuando vamos. Pero ya cuando te vas a la cumbia y a cualquier cosa de esas, me gusta, sinceramente.
Pues nada, Saúl, te va a tocar tragarte una horita o cuando no vengas tú.
No hay problema.
Bueno, vamos a acabar. ¿Algo que añadir?
Yo tenía una pregunta.
No, nada más. Aquello me quedó... No podía andar, no me tenía de pie, me dio al cerebelo, con lo cual me afectó al equilibrio solamente. Y nada, pues a base de pelotitas de colores, aquí estamos.
Y que la gente, si quiere que se cuide y si quiere que no se cuide...
Exactamente.
Pero que ya vendrás, como dicen por ahí, te acabarás cuidando.
Primero, que nada es gratis, eso es verdad. Segundo, que hombre, yo ya... empezaba la carrera debiendo dinero porque no soy una persona normal, soy diabético. Entonces, todas esas barbaridades.
Eres un tarado.
La cena persona normal y suponen menos de la mitad.
Pues casi toda la gente que te rodeaba, ¿no?
Exactamente.
Te quiero decir que
sí,
eras algo.
Todos eran como.
No eras el más de lo más.
No, eras, todos eran como Robles.
Eras un bebedor más entre bebedores.
Sí, sí. Hitler hubiera tenido que elegir a alguien al que masacrar, pues hubiera sido a mí el primero.
Bueno, podría ser un buen jefe de propaganda también, ¿eh? Luego Hitler, él era bajito.
Tenía sus excepciones.
Claro, hacía sus excepciones. Bueno, pues nada, la semana que viene creo que vamos a escarbar un poco en el rock peruano y él, ¿cómo se llama esto?
Pro-punk. En el protopunk.
Protopunk.
Ahí está.
El punk nació en Perú.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la noche tumbada sobre el ruido del bar y los labios sesgados sobre un viejo cantar y la ficha apagada del grotesco armazón de la araña del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tengo unos pocos sueños, iguales a los sueños, que acarician de noche a los niños dormidos. tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres. Ay, yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera, el ciego está cantando, te digo amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive, yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música, los dos somos gitanos de una trova vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegre las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol.